En el aula de coloquios, pero virtualmente están pasando bomba en Facebook, en Twitter, en Instagram y lo que sea al mismo tiempo, ¿verdad? Sencillamente eso es lo que puede pasar hoy en día. Y está bien, eso es lo que ocurre hoy en día justamente por esta virtualización de nuestras relaciones sociales y también de ustedes. Entonces, aquí hay reflexiones bien importantes que nos llevan a pensar justamente qué pasa ahora en la sociedad que todo es información. ¿Para qué caminos puede tomar esa información? Una idea importante que les doy a todos es que lo que nosotros les presentamos aquí son distintos puntos de vista. Ustedes no tienen que aceptarlos, ¿me explico? O sea, esto no es que ustedes tienen que salir de aquí convencidos de lo que hemos dicho. Ustedes pueden escribir un ensayo que dice, no creo en nada de lo que me dijeron. Lo único que tienen que hacer es argumentarlo, nada más. ¿Okay? Entonces, un poco por eso tenemos este formato de que son dos presentaciones y a veces los puntos de vista no van a coincidir, como ocurrió, por ejemplo, en fotografía. Marcelino decía, fotografía es la imagen, no hay que tomar fotos para hacer fotografía. Y el Armando decía, no, yo cojo la cámara y paso 8 años con las personas haciendo fotos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cumpliendo con algo que es muy de las artes liberales, que ustedes formen su opinión. Entonces, eso también les digo solo para que no se sientan obligados a que tienen que estar de acuerdo con lo dicho, pero lo que sí tienen que poder hacer, ustedes como son estudiantes de universidad, es efectivamente poder argumentar. Decir, oí esto, pues no me lo creo. Creo que podemos justamente discutir esos temas de otra manera, podemos, miren estos ejemplos, ¿qué hacemos con estos ejemplos? Entonces, eso es lo importante en todo este juego, ¿okay? Entonces, ahora vamos a escuchar unas presentaciones sobre tecnología, vigilancia y poder. Y es bien interesante porque aquí justamente van a ver que las discusiones se pueden ir por muchos lados, ¿no? De que el mundo ahora ser virtual, ustedes ser una base de datos. ¿Qué pasa cuando esa información toma caminos equivocados? O por otro lado, decir, ¿qué pasa si esa información cae en manos en que supuestamente les va a dar un mundo que les va a interesar, ya sea de consumo, ya sea de información? ¿O qué pasa por último con aquellos que nos vigilan, verdad? O sea, vigilar en el sentido de hay cámaras de un montón de lados, ustedes dejan sus datos en todas las redes sociales. La pregunta es, ¿quién les vigila a ellos? ¿Es importante pensar en eso? Entonces, van a ver que estos tópicos en general toman muchos caminos y a la final es lo que ustedes justamente quieran pelear, argumentar. Entonces, para hoy tenemos las presentaciones y vamos a empezar con Paul Mena. Paul es profesor de periodismo multimedios. Justamente está desarrollando mucho el campo de lo que se llama el periodismo de datos. Entonces, él trae una reflexión muy importante desde, bueno, desde una perspectiva más amplia para hablar sobre qué pasa con los datos. Y después va a hablar Romina. Romy es la coordinadora de interactividad y multimedia, ellos son los que trabajan creando estos entornos virtuales, trabajan convirtiendo la información, los datos, en experiencias, en información, en juegos, en muchas otras cosas. Y también Romina tiene, coordina o coordinaba el área de comunicación ambiental, la sigue supervisando, pero hay también una relación muy interesante en cuanto a tecnología, datos y comunicación ambiental. Entonces, vamos de una y vamos con Paul.
Gracias, Hugo. Bueno, tenemos un tiempo específico, entonces vamos a entrar directo en lo que estamos hablando, tecnología, vigilancia y poder. Ok, esta es la imagen que nos viene cuando hablamos de vigilancia, tecnología. Una sociedad vigilada, una sociedad de vigilancia que siempre ha existido y en otras exposiciones probablemente les hablarán de una visión más conceptual del tema, pero hoy esto está potenciado por la tecnología. Entonces, hay varios mecanismos de vigilancia en la conceptualización de una sociedad de vigilancia, ¿no? Entonces, ahí están algunos, las tarjetas de crédito, la información bancaria. Esta semana me tocó abrir una cuenta de una organización de periodistas y fui al banco y me dieron literalmente 12 formularios. Y todos los formularios tenía que contar muchas cosas que además sabe el banco, es el mismo banco en el que yo tengo mis cuentas, entonces cuál es mi cuenta de corriente, qué número y la dirección de un familiar y todo lo que ustedes saben, muchos, muchos, muchos datos, 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 datos. Estamos entregando esos datos. Cuando vamos a la seguridad social, cuando estamos en una entidad estatal y nos piden dejar información, cuando estamos caminando y vemos los ojos de águila, las cámaras, o en la universidad, en diversos sectores, sonría que le estamos filmando, es el mensajito, ¿no es cierto? Las aerolíneas, uno deja información también. ¿Estás seguro ahí cuando uno viaja, si ven en la parte de aduanas un montón nos que uno pone? No trajo material explosivo, no trajo. Y muchas cosas. Datos de migración, igual. Me tocó irme, fue al país unos días antes y también me ponía a pensar en cuántos datos uno entrega y da y dónde voy a estar y qué voy a hacer y dónde vivo y cosas de ese estilo, ¿no? Y los médicos, también me tocó enfermarme estos días como muchos de ustedes de la gripe. Y luego, claro, ya tengo mi ficha médica y ellos saben exactamente qué hago, cuándo me he enfermado, cuándo no, de qué, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, nuestra vida entera está rodeada de datos y de cuántos datos nosotros damos a muchas entidades públicas, privadas, y la gran pregunta es qué hacen con esos datos, qué está detrás de esos datos y cómo pueden esos datos implicar acciones públicas o acciones individuales. Entonces, esa es una foto interesante que encontré en internet de las cámaras de vigilancia. Y hemos tenido el gusto de compartir estos minutos en esta clase de Hugo varias veces y voy actualizando cada vez y encuentro que uno de los países en el mundo que más cámaras de vigilancia tiene es el Reino Unido. Y cuando di esta charla el año anterior tenía algunos milloncitos menos y hoy el último dato es que en el Reino Unido hay 5.9 millones de cámaras de televisión de circuito cerrado, en las calles, en las plazas, etcétera. Una por cada 11 personas, o sea, es me imagino bajas del aeropuerto en Heathrow, en Londres, y lo que encuentras es cámaras, y vas a la calle y cámaras, y todo está filmado. De hecho, hay una cámara ahí atrás que está… No, me interesa, no. Exactamente. Ahora, ¿para qué sirve? Se supone que sirve esta información. El médico necesita sus datos para saber cómo es su historia de vida en cuanto a la salud. Claro que sirve el de migración para saber de dónde viene, a dónde va. Si ustedes van a un aeropuerto y dicen que vienen de Tanzania o de Nigeria, ni sé qué, probablemente tengan un poquito más de tiempo ahí en el aeropuerto por lo del ébola y así, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿todo esto sirve? Sí, sirve y ayuda a organizar la sociedad y las cámaras de seguridad son muy importantes. Había un gran debate, por ejemplo, cuando yo me cambié acá en Cumbayá en una casa y los pocos estaban diciendo, ¿hacemos cámaras de seguridad o no? Y entonces, sí, por seguridad, porque si entra alguien. Entonces, hay razones importantes de toda esta vigilancia. Pero hay un concepto que yo lo he encontrado en un estudio que se hizo igual en Gran Bretaña, que se llama el concepto de la desviación de uso, que dice, yo lo cité ahí textualmente, que dice que la desviación de uso se produce cuando los datos personales recopilados y utilizados para obtener un fin y satisfacer una función se usan para otras funciones que afectan la privacidad de las personas y que generan esta sociedad de vigilancia. Uno se pregunta, ¿y qué tal si realmente, no es cierto, la cámara que me están poniendo no es solamente por el tema de seguridad? ¿Qué tal si la cámara que me están poniendo, el Estado la está usando para otra cosa? Entonces, eso es un tema que se denomina desviación de uso, usar para efectos que afecten mi privacidad especialmente. Y entonces, hablando de vigilancia y poder, todos estos son grandes capítulos que se podrían desarrollar, nos acordamos de una persona que empezó a generar una discusión mundial, es mi amigo Edward, ese apellido es Snowden, y él empezó a difundir, decir, miren, el gobierno de Estados Unidos está haciendo esto con todos sus datos que ustedes ponen en tales sitios en internet y toda una discusión. De hecho, hace poco hay una declaración de él que dice, no confíen en Facebook, en Google y así sucesivamente, porque hay muchos datos que estamos entregando. Pero la verdad, todos los gobiernos los tienen. Todos los gobiernos tienen sistemas de seguridad. Todos los gobiernos gastan millones de dólares para interceptación de llamadas telefónicas, por ejemplo, entre otros temas. Yo soy un periodista de algunos años, escribo en la BBC de Londres también, dirijo un grupo de periodistas y de cuando en cuando uno por curso de seguridad sabe que ya me han pinchado el teléfono, entonces tengo que hacer ciertas cosas para evitar o ir contrarrestando ese tipo de situaciones, pero pasa. Y pasa en muchos países, no solo en el Ecuador, Estados Unidos, porque los estados quieren controlar. Ahora, siempre la pregunta es, ¿cuándo lo usan para el bien social y cuándo por otros fines? Esa es la desviación de uso. Ahora, en medio de esto entra el tema de la tecnología. Y como decía, la tecnología es una gran ayuda, pero potencia también las posibilidades de una sociedad de vigilancia. Y aquí algunos datos breves por el tiempo, pero que les voy a ir anotando para que vayan reflexionando qué significa todo esto. Lo primero es que cuando uno usa un computador, un teléfono, una tablet, está dejando algo que se denomina la huella digital. Es decir, uno va, como cuando uno va en la playa, ¿no es cierto? Y va caminando y va dejando su huella en la arena. Entonces va dejando por cada movimiento una huella digital. Lo más simple es las denominadas cookies en el computador, que sirven, ¿no es cierto?, para que los navegadores abran rápidamente cierta información, etcétera, pero también que van dejando la huella de qué estamos visitando, de qué estamos haciendo. Y se habla ya de una web personalizada. Si ustedes piensan, por ejemplo, en Google, Google al mismo tiempo es dueño de un importantísimo sitio para compartir videos, que es YouTube, y al mismo tiempo tiene una red social que es Google+, y él es el buscador más grande, y tiene su Gmail, y tiene, digamos, todas estas aplicaciones, y cuando uno está conectado, va dejando su huella. Si les ha pasado que ustedes ven un video en YouTube, van viendo el video y les sale luego videos relacionados como sugerencias, que son videos parecidos. Digamos que hay un compañero que está con el mejor equipo, la camiseta del mejor equipo del país, la Liga, y entonces él ve solo videos de Liga. Y luego los videos relacionados van a ser de fútbol. ¿Cómo sabe YouTube que a mí me gusta o a él le gusta el fútbol? Por la información que vamos dejando ahí. Hay mucha información. Lo mismo pasa con Facebook. Está un poco explicado luego, pero no sé si se acuerdan que hace algunos años, quizás se acuerden, el botón me gusta no se llamaba me gusta, se llamaba, ¿alguien se acuerda? Se llamaba fan, exacto, hazte fan. Y luego se llama like o se llama me gusta. No es solo un cambio de nombre, sino fue todo un cambio interno dentro de Google de los algoritmos. Para que hoy, cada vez que ustedes ponen me gusta o like en algo, lo que están dándole a Facebook es un historial de sus gustos, sus intereses, etc. Entonces, si le gusta el fútbol y ve programas de fútbol y le gusta páginas de fútbol, probablemente la publicidad que reciba sea de Adidas, de Nike, etc. Entonces, y de Ecuador, porque está en Ecuador, y así sucesivamente. Entonces, la web personalizada. Ahora, también hay todo un estudio sobre drones, que son estos aviones no tripulados, estos que parecen unas arañitas grandes ahí, que empiezan a usar. Estuve en un evento en Austin el año anterior, claro, y en la conferencia ya hubo un conferencista igual que yo que se paró aquí, cogió su control remoto y usó el dron y empezó el dron a caminar toda pero también eso representa cuestiones sobre ética, sobre el uso, sobre privacidad, redes sociales, y entonces todo esto nos lleva al tema que ya usamos todos los días. Todos usamos, o la mayoría usamos redes sociales, y estamos entregando ahí información, estamos entregando fotos, estamos entregando videos, estamos entregando datos. Algo interesante, yo como periodista, unas cosas que más necesito son los celulares de las fuentes. Entonces voy a hacer una investigación, un trabajo sobre el ébola, necesito un académico, experto, total, y la universidad no contesta, entonces el dato clave es el celular. Y una de las formas que uno encuentra es busca el Facebook y busca información, o sea, su Facebook, y en su Facebook está su celular. Y luego uno le llama y le dice a la persona, al experto, y dice, disculpe, ¿cómo consiguió mi teléfono medio bravo? No, le digo, es que está en su Facebook, está en mi Facebook. Y ahí está muchas veces. Entonces, hay información que debemos tener cuidado, qué ponemos, qué colocamos, pero vamos entregando ahí información. En Facebook, en redes sociales, es muy probable que es alguien que visite, ustedes suelen llamar, ¿cómo es? Estoquear. Y entonces ahí va a encontrar quién es el amigo, quién es el papá, quién es el hermano, quién es el novio, toda esa historia. Cuentas ficticias, ¿no es cierto? Hay cuentas ficticias, hay suplantación de identidades. Todo esto ocurre. Vamos un poco rápido por el tiempo. Y los niños están también. Un informe ahí anotaba de la Comisión Europea de 2011 decía que el 38% de personas entre 9 y 2 años tienen perfiles, y probablemente esto va a ir creciendo, aunque supuestamente la red no permite que tengan, pero existen. Les conté ya lo del me gusta y lo del like, eso vamos a pasar. ¿qué hacemos? Y ahí vamos a la parte final de esta exposición, y es, bueno, ¿y qué hacemos frente a eso? Entonces, los gobiernos se están preparando. Desde el año anterior, Brasil, como hubo todo esto de Snowden y toda esta cuestión de que Estados Unidos, entonces está empezando a trabajar con sus propios desarrolladores técnicos en crear un email seguro, llaman ellos, propio de Brasil, que no tenga que compartir información con o pasar por Estados Unidos. Veamos si lo logran. La ONU ha discutido varias veces el tema de vigilancia, de tecnología, de ataques cibernéticos completamente. Y hago la pregunta, y tú, y cada uno de ustedes, ¿cómo puede, digamos, afrontar este tema? Y ahí es todas las respuestas que van a haber en todos estos días de estos coloquios. ¿Cómo afrontarnos, cómo actuar frente a sociedad de vigilancia? Hay gente que tiene unas perspectivas y otros que tienen otras. Yo voy a apuntar simplemente dos para el debate y para que ustedes, digamos, lo vayan considerando. La una es responsabilidad, y esa es la conclusión que llegó este estudio que se hizo en Gran Bretaña sobre la sociedad de vigilancia, que está en internet si ustedes lo quieren ver directamente. Entonces ellos decían que el primer paso hacia una sociedad digital responsable y no controlada por el poder económico o social es que los ciudadanos tomen conciencia de que sus datos son recopilados y comprendan los procesos para los que esta acumulación de información tiene lugar. Es concientizarnos, entender que si yo ahorita, por ejemplo, siempre hago este ejercicio, antes de venir, la universidad coloca los coloquios que hay. Entonces yo cogí ese coloquio y lo compartí en mi Facebook, y está en mi Facebook. Pero si yo hago esto, tengo que tener la conciencia de que qué significa eso, que significa que los amigos Facebook míos, que van desde estudiante hasta un profesor, hasta una fuente, hasta un familiar, etcétera, van a conocer esa información. Entonces, lo que menos nos puede pasar es interactuar en internet y decir, no, es que yo no pensé que esa foto lo iban a ver otras personas. Entonces, es entender, tener conciencia de qué estoy, cuál es mi huella digital que estoy generando en internet. Y la otra, que es lo que hemos, como decía Hugo, estamos en cuanto al periodismo, algunos periodistas en la región desarrollando, es el tema del periodismo de datos, que básicamente es usar la tecnología, usar la cantidad de datos que aparecen y que algunos gobiernos, algunos estados los van de a poquito haciendo públicos, algunos más, otros menos, para actuar como ciudadanos, para fiscalizar, para generar control ciudadano. Hace la hora anterior, en mi clase de periodismo de datos, invitamos a un representante del INEC y a un representante del municipio de Quito que tienen bases de datos abiertos para que nos cuenten esas bases, pero con la intención de nosotros como periodistas o estudiantes de periodismo usar esas bases y empezar a generar información, y para eso necesitamos programadores, diseñadores, para trabajar juntos y armar visualizaciones, datos, etc. Solo para, esto es como una introducción. Si quieren tomar esta clase pueden inscribirse cuando se abra, pero solo con la introducción les voy a presentar un video que es muy interesante, porque cuando fui a un evento en Honduras, un grupo de periodistas y ciudadanos se les ocurrió fiscalizar con datos al poder público a través de alcaldías, y es un video muy corto que nos va a ayudar Joselito, en el que un poco muestra cómo los ciudadanos muy corrientes podemos hacer cosas para no solo ser vigilados, sino también con los datos que nos den poder vigilar. Siempre va a haber la discusión, ¿quién vigila a quién? Y va a haber la discusión hasta qué punto podemos hacerlo o no, pero lo que sí es clave es que algo tenemos que hacer y algo podemos hacer.
Alcaldes administran los fondos públicos que provienen de nuestros impuestos y deben tomar decisiones que beneficien a todos, pero no siempre sucede. Veamos este caso. Una farmacia vendió medicinas a la municipalidad. La dueña es la esposa del alcalde. Un almacén facturó 986 mil quetzales a la alcaldía. La propietaria es concuña del alcalde. La empresa contratada para actividades sociales pertenece a la suegra del alcalde. Los datos de los proveedores están en Guatecompras, pero fueron vecinos que, después de conocer la información, alertaron a los periodistas y a las autoridades sobre estos vínculos. Hoy el alcalde está en la cárcel. Su esposa y su suegra también son investigadas. ¿Por qué? Porque los familiares del alcalde y los miembros del consejo no pueden recibir fondos públicos en pago de sus servicios, tampoco ser proveedores de las municipalidades. En Ojo con mi Pisto queremos publicar información sobre cómo gastan las alcaldías nuestro dinero. Y tú puedes ayudarnos. ¿Cómo? Actúa como detective y encuentra datos que nos indiquen si los fondos son bien empleados. Entra a guatecompras.gt. Ve a Comprador. Busca Sector Público, Gobiernos Locales. Consulta a la municipalidad que te interesa. Si descubres que un familiar del alcalde prestó algún servicio a la municipalidad, ojo, tienes información valiosa en tus manos. Compártela con nosotros. Escríbenos a redaccion@ojoconmipisto.com o deja tu mensaje en nuestro sitio. La información es confidencial. Al confirmar los datos, la publicaremos en el portal y en las redes sociales. Así llegará a las autoridades y a los vecinos. Sé tú el héroe. Comparte otros datos que conozcas y ejerce tu derecho a saber cómo se utilizan los fondos municipales. Recuerda, ve a guatecompras.gt, visita ojoconmipisto.com y comparte tu información. El Pisto de Guatemala es nuestro pisto. Ojo con mi Pisto es un proyecto de laboratorio de medios.
Bueno, terminando, básicamente esta experiencia, estas ideas se están desarrollando en algunos países de la región. En la conferencia Periodismo en Debate que tenemos este noviembre, el área de periodismo, va a venir una persona del diario La Nación de Argentina que también tienen algo parecido con el Senado. Le están pidiendo a los ciudadanos y universidades que les ayuden a sacar datos para difundirlos. Y es una preocupación académica que yo tengo para ir entendiendo un poco más cómo están haciendo esto. Pero un poco el concepto es ese. Hay muchos datos, no siempre hay todos los datos, no los estados dan siempre los datos, pero de los que existen, ¿qué podemos hacer como ciudadanos en medio de esta sociedad de vigilancia? Muy bien, muchas gracias.
Hola, ahora sí me escuchan. Bueno, y como les contó Hugo, yo estoy a cargo de la carrera de interactividad y multimedia y por eso también pienso en el tema de las aplicaciones, en redes sociales, como desde otro enfoque tal vez. También ha sido interesante cómo hemos presentado nuestras ideas en relación a la vigilancia, a la privacidad. Otras veces sí han ido cambiando y han ido cambiando de repente. Recuerdo tal vez la primera vez que presenté, todavía como un poco asustada y pensando en qué estamos compartiendo, estamos dando tanta información en la red, estamos compartiendo tanto, ¿no? Y se ha evolucionado un poco a lo que les voy a presentar hoy, ¿no? Entonces, bueno, primero fíjense que en 1912, cuando esta es la publicidad de un servicio telefónico y la gran ventaja que tenía este servicio telefónico era que no tenías que pasar por una operadora central para realizar tu llamada. Podías tener este teléfono en tu casa y conectarte directamente con la persona que querías hablar. Entonces, la súper ventaja de este servicio en 1912 era que era un servicio secreto. Entonces, sí quiero que vayan pensando cómo esto ha ido cambiando y por eso seguramente, o les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook? A ver, alcen la mano para tener una idea. Y Facebook es uno de los lugares donde compartimos información. Tenemos muchos, muchos espacios donde compartimos información. Y compartimos fotos, compartimos videos, compartimos emociones, estados de ánimo, cómo estamos, cómo nos sentimos. Esta es una imagen que compartí yo hace muchos años ya, de cuando estaba embarazada, era de mi bebé. Entonces, fíjense que compartimos cosas muy importantes y queremos que lleguen a gente importante, pero tal vez llegan a más gente de la que estamos pensando, ¿no? Entonces, fíjense de lo que estamos compartiendo y un poco pensando en esta información que está yendo en internet. Y ya sea en Facebook, y hablando en general en el internet, se está rastreando todo, se está rastreando lo que compartimos, se rastrea cuando ustedes ingresan a un sitio web, como les decía Paul, un cookie es un archivo que se registra en su computadora y que dice a dónde han estado, dónde han hecho clic, en qué páginas han visitado, cuánto tiempo se han quedado en esas páginas, y por ende, por eso les empiezan a salir de repente publicidad o promociones que están como un poco relacionadas a ustedes mismos, ¿no? Porque son un tipo de marketing que está especializado, dirigido a su edad, a sus intereses, y esto ya viene de lo que nos están rastreando, ¿no? De toda esta información que hemos visto. Ahora, un poco desde aquí cambia, y pensando en todo esto que estamos compartiendo, y fíjense que estas propuestas, la estoy tomando de un laboratorio de investigación en Estados Unidos y ellos dicen que realmente hay mucha información que se registra y que podemos tomar toda esa información para ayudar a las personas, para mejorar las experiencias, para enriquecer la vida de las personas. ¿Qué información? Podemos tomar los datos de que ustedes se registran en las páginas web, podemos tomar también datos de su teléfono, podemos tomar datos de sus tarjetas de crédito, de las tarjetas de descuentos. Entonces, hay mucha información que se está yendo hacia el mundo digital que la podemos tomar. Y la podemos tomar para mejorar su vida. Toda esta información en conjunto, podemos saber qué juegos han jugado y cuánto tiempo se han dedicado a ellos. Y podemos tomar todos estos datos en conjunto y empezar a pensar en el comportamiento, en quiénes son y cómo podemos mejorar ese comportamiento, cómo podemos hacer que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Ojo, todos estos datos también pueden llegar a las empresas, a las tiendas para generarles estas promociones. Se pueden ir a análisis de negocios, a sistemas de búsqueda, pero también se pueden destinar a mejorar una experiencia y sobre todo mejorar su experiencia, ¿no? No solo tener una experiencia más personalizada, sino mejorar su experiencia. Este slide no es muy claro, pero voy a empezarles a hablar un poco ya en detalle de específicamente qué es. Esto es un poco lo que les voy a contar, se basa en el laboratorio de Small Data Lab en Connecticut. Y este es específicamente es en el estudio de Deborah String. Y ella habla de tomar toda esta información, todos estos datos nuestros para mejorar nuestra vida, ¿no es cierto? Para que realmente sea mejorar su experiencia individual. Ahora, vamos a empezar a pensar en qué tipo de información. Por ejemplo, de sus celulares, podemos tener información. Imagínense que ya ni siquiera estoy pensando en sus correos, en las páginas web, en nada. Estoy empezando a pensar que puedo tener información de dónde han estado, a qué hora salieron de su casa, a qué hora regresaron a su casa, a qué hora entraron a clases, a qué hora porque apagan el celular, porque lo ponen en silencio, a qué hora entraron a trabajar. Puedo saber a qué hora regresan a casa en la noche. Puedo saber incluso, y se puede tratar de generar datos sobre sus horarios de sueño. Hay un montón de información que se puede empezar a sacar solo de sus celulares, porque ustedes saben que necesitan sus celulares y están con ellos 24 horas al día. Entonces, todos esos datos podemos allá empezar a sacar de sus celulares. Podríamos incluso saber su actividad física, cuánto han caminado, cuánto lo han recorrido caminando, o si lo han recorrido en bicicleta, o lo han recorrido según la velocidad de su movimiento en relación al GPS, etcétera. Se pueden calcular todos esos datos. Podemos tener información de sus servicios que tienen en casa, como del cable o del internet. Podemos saber qué películas les gusta, podemos saber en qué horarios ven películas, si utilizan la televisión solo para escuchar música o para ver películas. Podemos también tener información sobre el uso que le dan al internet, qué tipo de internet tienen, lo tienen todo el tiempo prendido, y todo esto nos empieza a dar patrones sobre su comportamiento. Incluso datos de la factura de luz. La factura de luz también nos puede dar ciertos índices de qué tipo de electrodomésticos pueden tener. Ahora incluso, bueno, hay aplicaciones, fíjense, que están tratando de hacer que estas facturas sean más eficientes y que tengan datos más precisos para que podamos saber de dónde, qué electrodomésticos están gastando más en la casa, por ejemplo. De las tarjetas de descuento, podemos tener información como qué productos, qué comida están comprando, y que no sabemos si la están consumiendo, pero al menos sí podemos estar seguros de que la están comprando, porque tal vez compran las medicinas y no se las toman, pero sí podemos saber que las están comprando, compran determinados alimentos y no se los comen, pero nos sugiere que al menos lo están comprando y es muy probable que lo consuman. Pero además nos da datos sobre si están repitiendo su compra. A mí sí me ha pasado ya en la Fibeca que me dicen, usted es cliente frecuente de esta medicina, le damos un descuento. Entonces, toda esta información ya es importante y se está registrando. Imagínense todo esto, ya les voy a contar al final sobre una aplicación que se enfoca directamente en el tema de las tarjetas de descuentos en los supermercados y la alimentación. El lenguaje, fíjense que del lenguaje, de cómo escriben ustedes en sus correos, cómo escriben ustedes en los textos de Facebook, de Twitter, primero se puede saber su estado emocional, se podría saber si es que están cansados, se podría saber incluso si es que relacionándolo a alguna medicina, si les está generando algún efecto secundario. Se podría saber si están con alguna fatiga cognitiva, están muy cansados porque han tenido un esfuerzo extraordinario en esta semana, o incluso se podría determinar que un deterioro cognitivo, que ya está iniciando, hay un problema ya, algún tipo de enfermedad, solo de sus textos, ¿no? Esta es mi hija jugando y también de los juegos podemos saber con qué frecuencia juegan los niños o con qué frecuencia juegan ustedes. Podemos saber en qué horas lo hacen, podemos saber si regresan y podemos saber también el desempeño, si mejora ese desempeño, ¿no? Todo esto nos va dando información que es importantísima y que probablemente esta información sola, si es que yo solo sé la información del juego y mi hija, es una información todavía un poco aislada, pero toda esta información relacionándola entre sí, con el tema de la comida, con el tema de los textos que yo he escrito, todo esto nos da una visión, una información muy rica con la que podemos trabajar mucho. Entonces, de aquí parte la idea de este laboratorio y lo que ellos están investigando, que me parece súper interesante y que, bueno, justamente yo también he estado aproximándome a esta idea de pensar en que se pueden construir aplicaciones interactivas que estén alimentadas por estos datos, pero que nos puedan ayudar a mejorar los comportamientos hacia una mejor calidad de vida, ¿no? Específicamente yo estoy más enfocada, yo estoy segura que con las aplicaciones podemos mejorar, por ejemplo, nuestros hábitos en relación a la salud, nuestros hábitos en relación al medio ambiente. Y ya les voy a contar un poquito más. Les hice como unos casos como ya mucho más específicos para ser muy concretos y que sea más claro para ustedes, ¿no? Entonces, este es un caso inventado, Marta, como Marta no existe, pero Marta tiene dolores de rodilla y ella regularmente toma bastantes medicamentos. Pero como nosotros tenemos, y pensando en que tenemos toda esta información a la que podemos acceder de Marta, podríamos darle recomendaciones de qué comer, de qué alimentos consumir, y podríamos darle también recomendaciones sobre qué ejercicios o qué estiramientos hacer en función a su problema, para de esta manera incluso reducir su consumo de medicamentos. O también tenemos a este pobre hombre que está agotado, y las personas que suben problemas de hábitos con hábitos del sueño, que no pueden dormir bien y que luego tienen insomnio y que están agotados durante el día, generalmente son personas que además, en el momento que están despiertos en la noche, se preocupan más, dicen, si no duermo mañana voy a estar cansado y tengo la presentación del coloquio con estos chicos, si no duermo me va a salir mal, ¿no? Entonces, ese nerviosismo genera más estrés y más angustia, lo que afecta más el insomnio. Entonces, todo esto, estos hábitos, incluso de lo que consumimos en el día, las aplicaciones nos podrían recomendar. ¿Tienes una presentación? Pues hoy día trata de consumir estos productos en menor cantidad o ten cuidado con el café, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que son aplicaciones que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Nos pueden ayudar en el tema de las dietas, nos pueden ayudar a mejorar nuestra nutrición de una manera súper directa. Fíjense que ya sea nutrición o nuestros hábitos de estudio, etcétera. Una cosa es lo que nosotros, muchas veces nosotros decidimos que vamos a hacer algo. Yo digo, voy a hacer ejercicio y empiezo el lunes. Y llega el lunes y tal vez no hago ejercicio, ¿no? Entonces, una cosa es lo que nosotros queremos hacer, la actitud que tenemos, pero otra cosa es realmente nuestro comportamiento. Entonces, realmente las aplicaciones con todos estos datos nos pueden ayudar a motivar estos comportamientos, nos pueden ayudar a generar hábitos a largo plazo. Ahí hay diferentes técnicas y, por ejemplo, muchas mecánicas de juego son muy útiles en esto, dándonos feedback, dándonos motivación, mostrándonos cómo vamos, y todo esto nos va motivando para mantener determinado comportamiento. Fíjense que Esta es una aplicación, se llama Pushcart. Esta es una aplicación que justamente la idea es hacer compras en línea. Este es un primer experimento de ellos y se registra en función a los datos de mi familia, yo hago las compras, ¿no? Y en función a eso, ahorita todavía, como está en un momento de prototipo, en la aplicación hay un nutricionista detrás de esto que le da el feedback a la familia y le dice, tomando en cuenta las personas que están en tu familia, las edades, en tus compras hace falta que aumentes la cantidad de frutas o tendrías que comprar más pasas o nueces, etcétera. Entonces ahorita hay un nutricionista que realmente está respondiendo y está recomendando a las familias cómo mejorar su dieta como familia y qué alimentos faltan en esa compra. Entonces fíjense que la idea es que esto obviamente a largo plazo no esté la persona ahí atrás, esto se hace generalmente, se llama en un periodo de prototipado, pero cuando el sistema ya esté suficientemente inteligente, la idea es que el sistema mismo nos diga, según nuestras características, según nuestro peso, nuestra edad, según las actividades que hacemos, nos pueda ayudar y recomendar recomendaciones sobre la comida que tendríamos que consumir, y si estamos consumiendo, estamos haciendo compras de alimentos que nos hacen daño también, ¿no? Entonces, un poco… también algo interesante que sale de estas aplicaciones es que cuando nosotros planificamos nuestras decisiones, hay estudios que muestran que cuando planificamos nuestras decisiones tomamos mejor, por ejemplo, si yo voy a hacer las compras, si yo hago las compras en línea para la siguiente semana, yo es como que pienso mucho más en qué es lo que mi familia realmente necesita. Si voy al supermercado y compro ese rato, la calidad de esas compras no es tan buena. Entonces, todos estos datos nos ayudan a que mejoremos la calidad de nuestra experiencia, en este caso la calidad de las compras para nuestra familia, pero también puede mejorar la calidad en general de las experiencias de nuestra vida, teniendo un mejor feedback de las aplicaciones. Entonces, bueno, solo ya para cerrar, fíjense que sí, compartiríamos un montón de datos. La idea es que estos datos sean privados, la idea es que estos datos se utilicen para mejorar nuestras propias experiencias, pero claro, de repente siempre queda el riesgo de dar toda mi información nutricional, dar toda mi información médica, y todo esto se va en la red, al aire, dar toda mi informaciones de consumo, ¿qué implica? ¿No? Entonces, yo estoy convencida que las aplicaciones interactivas realmente pueden mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Estoy convencida por educación y con todos estos datos creo que podemos hacer muchísimo, creo que se enriquece, pero realmente sí les dejo y que reflexionen también en todo lo que implica compartir estos datos, ¿no? Con eso termino. Gracias.